Antes de comenzar con la reproducción, quiero mencionarte que, debido al tema que abordaremos en este episodio, el contenido podría herir la susceptibilidad de ciertos deportistas y, sobre todo, crossfiteros. Habiendo dicho esto, espero que lo disfrutes. Hola a todos, mi nombre es Gerardo Soler y esto es Si los objetos hablaran, el podcast donde los invitados son objetos. Bueno, me gustaría comenzar por decirte que he esperado bastante esta entrevista. En primera, porque eres el elemento, el objeto más utilizado en este deporte, y este deporte pues se ha generado ya desde hace tiempo, ha generado bastante polémica e interés en la sociedad, y pues estamos hablando de CrossFit y tú, la barra de CrossFit. Y también te quería invitar porque digamos que tengo pues un poquito de resentimiento. Yo siento, igual no es tu culpa, pero pues también se la bañan, que siempre te quieren utilizar en cada rutina, en cada WOD de CrossFit. Y pues por tu culpa me lesioné por primera vez en este deporte. Ya llevo como unos 7 meses apenas, no es mucho. Pero pues también quería invitarte para que habláramos de este deporte y que pues de cierta manera nos hicieras ver qué pedo con las lesiones, qué onda con CrossFit, por qué les encanta utilizarte. Y pues ya habiendo dicho este background o esta pequeña historia que tenemos, me gustaría que primero pues te presentaras ante la audiencia. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué material tienes? ¿Cuánto pesas?
Hola Gerardo, gracias por invitarme. Espero que después de este podcast podamos hacer las paces.
Espero.
Pues mira, yo soy la barra de CrossFit. Soy una barra de halterofilia. Peso 45 libras. Te voy a decir primero todo lo de mí y luego todo lo de mi mujer.
Ok.
Peso 45 libras, que son 20 kilos aproximadamente. De largo tengo 2 metros con 20 centímetros. Tengo un diámetro de 28 milímetros.
¿En lo que es el agarre?
Lo que es el agarre, sí. De la parte interna.
Ya. Yeah.
Soy de un material que se llama acero resorte. Que, o sea, no soy rígida. O sea, soy un poco flexible para que cuando utilices grandes pesos no truene.
Ok, pues podemos ver, por ejemplo, las competencias que se llegan a pandear un poquito.
Ajá, exactamente.
Y permite que no te truenes por completo.
Sí, no como otros familiares que tengo que son rígidos. Ahorita te platico de ellos.
Ok.
También tengo un acabado de platea, que eso hace que no me oxide. Estoy un poco cromada para que te pueda durar un poco más yo. También tengo una parte de en medio que está corrugada, que esa parte es para que tengas un mejor agarre. Y también está dividida en varias áreas y por líneas. Eso es para los diferentes movimientos que son el clean and jerk y el snatch.
Son como un estándar, ¿no? Esas líneas.
Esas líneas, sí, un estándar que ya vienen ahí definidas de agarre abierto o agarre cerrado. Y también tengo a los lados unos manguitos, que son estas partes a los lados donde topan los discos. Ahí tengo un mecanismo que hace que la barra gire. Deben de darme mantenimiento para que yo pueda estar girando siempre y no me trabe y pueda lastimarte tus muñecas o los hombros. Siempre debo estar lubricada. Esa es la barra de hombre que soy yo. También tengo a mi esposa, que es la barra de mujer, que ella obviamente, como dije, es para mujeres. Ella pesa 15 kilos, que son 35 libras aproximadamente. Ella es más corta, ella mide 2 metros con un centímetro y de grosor son 25 milímetros.
Entonces cambia el grosor de la barra para una mano, digamos, un poco más
ajá, corta. Mujeres que la tienen más pequeña, entonces la barra de mujer es menos gruesa. Y también son los mismos materiales que nos manejamos, mismas líneas, mismo todo, solo cambia tamaño y grosor.
Y el peso.
Y el peso, sí, exactamente. Y luego tenemos hijos, que son la barra para niños, la barra para niños más chicos, que pesan ya 25 libras, 15 libras. También existe la Fat Bar, que es una barra un poco más gruesa.
Es el gordito de la familia.
El gordito de la familia. También tenemos barra Z, barra W, barra romana, barra Hex. Todas estas casi no son utilizadas en CrossFit, son más utilizadas en gimnasio. Yo como barra de CrossFit soy utilizada no solo en CrossFit, sino en muchos deportes. Me utilizan los de natación, los de gimnasia, los de atletismo, porque son movimientos universales de la halterofilia, el power snatch, el clean and jerk, que esos ejercicios lo que hace es darte potencia, darte resistencia, darte equilibrio, desarrollarte las fibras. Son ejercicios muy completos que todo deportista de alto rendimiento me utiliza.
Entonces creo que podemos ver una gran variedad de deportes en lo que involucra el CrossFit, ¿no? También, como decías, los gimnásticos. ¿Qué deportes llegan a haber, por ejemplo, en una competencia o en un WOD extenso?
El CrossFit se compone de muchos deportes. Principalmente la halterofilia, donde viene la barra. La gimnasia, donde se realizan anillas, pull-ups, muscle-ups, paradas de manos, caminadas de manos. También se utiliza remo, que son estas máquinas. Bicicleta, que también existen estas máquinas. También esquiadoras, también estáticas. Saltos a la cuerda, natación, o sea, correr. El CrossFit se compone de muchas disciplinas. Agarra lo mejor de las más importantes y lo combinamos.
Entonces es súper extenso. Es algo que yo veía en los CrossFit Games, que hacían de todo. Hasta los veía que nadaban en mar abierto con una balsa. Era como, tienes que tener un cuerpo no solamente ágil para poder cargar un peso pesado, pero también la velocidad y la elasticidad para poder alcanzar y resistir este tipo de retos o de WODs.
Sí, el CrossFit se compone de muchas disciplinas, como dices, y no te hace el mejor en una, sino te hace que seas bueno en todas. Debes de ser bueno en todas para poder destacar en un podio. Debes de ser bueno nadando, no el mejor, porque si lo descuidas ya no eres tan bueno cargando. Si solo te metes a cargar, lo estás descuidando tu cardio. Entonces debes de ser el mejor en varias disciplinas para que tengas un cuerpo completo.
Claro, balanceado, como lo veía con Matt Fraser, el campeón mundial actual, que era bastante malo en la nadada. Bueno, ajá, llegó muy abajo, muy atrás, pero en lo demás rompía con récords impresionantes.
Sí, igual que su antecesor, Froning. Era malo para la corrida, para subir cuerda, algunos movimientos. Y eso le costó varios podios. Entonces, el CrossFit te tienes que preparar para ser bueno en todas las disciplinas. No el mejor, pero bueno para poder defenderte.
Sí, la verdad me gusta eso porque te hace un deportista completo en muchas áreas, y eso se me hace súper interesante y bastante atractivo. Y entonces, siguiendo con la parte de ti como barra, ¿cuánto es lo máximo que puedes cargar?
Pues fíjate que eso depende del tipo de marca, pero hay barras que pueden cargar casi 1,000 kilos. Como te digo, existen diferentes barras. Las de CrossFit, aproximadamente esa marca te da casi 700 kilos. Los powerlifters, que esos necesitan barras diferentes, que ellos cargan pesos más exagerados, esas sí llegan casi a los 1,000 kilos. Y las del gimnasio, que esas son rígidas, esas no giran, esas te pueden llegar a lo mejor 400 kilos, libras.
Ok, ¿y a ti cuánto es lo máximo que te han puesto en el WOD?
Fíjate que Israel una vez me cargó con 755 libras.
¿Cuánto es en kilos, aprox?
Como 300 kilos y pasaditos aproximadamente.
¿Y cuánto pesa Israel?
Israel pesa casi 80 kilos. Pero era un partner WOD, que es un entrenamiento en parejas. Entonces, entre él y su compañero, tenían que agarrarme a mí la barra y hacer pesos muertos. Entonces, sí, fue como lo máximo, porque ya no tenía tope de donde cupieran más discos.
Sí,
eran
imagino.
Casi 5 de 55 libras por lado, más uno de 25. Entonces, sí, ahí me sentí muy, muy pesada.
Y era como tu éxtasis, ¿no? Cuando ya estás dando lo mayor posible.
Sí, me gusta que me carguen pesado.
Y ese tipo de pesos ya es cuando te llegan a azotar con el piso, ¿no? ¿Qué se siente cuando te azotan en el piso?
Pues la verdad, fui diseñada para que me azoten en el piso. Mi material lo permite. Pero algo que no me gusta es que me azotes cuando no tienes discos. Cuando no tengo discos, no me gusta que me azoten porque siento feo. Siento que me voy a romper porque no tengo algo que me soporte.
Es como si te aventaran tal cual al piso, ¿no? Como si fueras...
Sí, como
cosa.
Si a ti, Gerardo, te aventaran desde aquí, desde este último piso donde estamos grabando, al suelo. ¿Qué sentiría?
Feo. No, pues que sentiría nada. Terminaría muerto ahorita.
Pues así me siento yo, que me azoten cuando no tengo discos. O cuando tengo discos muy ligeros.
Como las negras de 15 libras.
Las de 15 libras o 10 libras, que se siente feo porque esos discos no son tan resistentes. Y siento ese movimiento muy feo que me azote. Pero cuando una persona me carga con buen peso, se siente rico. Cuando te azotan al suelo, estoy rebotando. Él está extasiado cargándome, azotándome. Me gusta mucho eso.
Digamos que están como conectados, ¿no? Los dos están con la misma energía y la misma fuerza de que te carguen y te avienten.
Sí, es como que te unes al que te está usando en ese momento y los dos estamos muy felices. También algo que me pone muy feliz es cuando ayudo a una persona a sacar un PR. Que un PR es un personal record, que, por ejemplo, de tu máximo peso de sentadilla. O tu máximo peso de un deadlift, un peso muerto. Eso me gusta mucho, ayudar a que la gente se motive, se emocione y vea sus progresos.
También es parte de tu progreso, ¿no? Es como también tu récord, como hoy hice este récord con esta persona.
Sí, hoy cargué más que todas ustedes. Siempre al final les digo eso a todas las barras. Hoy acabamos el WOD más rápido que todos.
Sí, imagino que es como unas... Lo bueno es que están como atoradas en una caja.
Sí, donde... si no, nos pelearíamos.
Me imagino que están platicando. ¿Y tú qué hiciste, güey? No, güey, este cabrón ni siquiera aguantó nada.
Este nomás estuvo haciendo. Estuvo mirando su celular.
Este se comió las repeticiones.
Eran 30, hizo 12.
Acabó antes que todos los demás, pero el güey bien fresco.
No sé para qué me usaron, no, quería quedarme a descansar. Sí, eso lo platicaremos más adelante.
Hay de todo. Y entonces, en parte de cuando te utilizan, ¿qué más te gusta? Me imagino que también he visto cuando yo te utilizo y parte de mis compañeros, que te ponemos magnesia, ¿no? Que es como nos ayuda a que tengamos un mayor agarre.
Fíjate que eso no me gusta nada. Imagínate, ¿cómo te gustaría a ti que te llenaran de harina todo el cuerpo? ¿Que te empanizaran? Pues no.
No, pero tal vez de aceite sí.
A lo mejor a muchos les gusta que los llenen de aceites a los fisiculturistas.
Un masaje rico con aceite.
Sí, o sea, yo soy una barra y estoy diseñada para que me ensucien y trabajar eso. Pero hay muchas personas que parece que me quieren empanizar, me llenan de magnesia. Sí. O sea, la magnesia... Yo tengo la parte corrugada, que eso te ayuda a que no te resbales si te sudan las manos. Un poco de magnesia todavía te ayuda más. Pero ya que me empanicen y me dejen esa costra...
¿Te oxida o qué sucede?
me empieza a mermar, mi tiempo de vida va reduciendo. Si no me limpias al final de cada walk, el sudor, la magnesia. Otra cosa que también pasa es que me agarran sangrando.
Ah. Por suerte nunca me ha tocado una
de tus barras. Se siente horrible que me dejes ahí tu sangre. Por favor, límpiame si me estás escuchando.
¿Y luego se seca y te quedas ahí toda manchada?
Sí, se seca, queda ahí la plasta de sangre. Por eso existen algunos cepillos como de metal que pueden utilizar para limpiarme, que no muchos lo hacen, pero me gustaría que me limpiaran. Si tú te bañas, si tú después del WOD te limpias, te aseas, a mí también me gustaría eso.
Debería de, porque es el hecho de que puedas tener un tiempo de vida mucho más prolongado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es tu tiempo de vida aproximado?
Mi tiempo de vida aproximado, pues, varía, como te digo. Depende de cuánto me cuides, qué uso me des, si me azotas, si no me tratas bien, si me dejas en el sol, en la lluvia, si me cuidas bien, te puedo durar mucho tiempo. Algo que pasó hace 3 años ahí en el box, que vi como mis amigas se fueron rompiendo, iban muriendo. Fue como una epidemia por el mal uso o el no cuidarlas. Se fueron rompiendo, y eso sí fue muy triste, verlas ahí tiradas en el suelo, desarmadas.
Entonces todas llegaron como en la misma tanda y tú nada más veías cómo iban cayendo tus compañeras.
Sí, fue triste que muchas barras en ese entonces se rompieron fácil, como unas 13 te puedo decir, que se empezaron a romper.
Qué horrible, y aparte estando una al lado de la otra, como que esperando que no te suceda a ti, ha de ser un sentimiento.
Sí, de por favor, hoy no me utilices porque todas están muriendo.
No sé qué está sucediendo, híjole.
Pues te pueden soldar y todo, pero ya no sirves para CrossFit. Muchas claro. De ellas las reutilizaban y las mandaban al gimnasio, a gimnasia, a otras áreas donde no le ponen discos y no necesitan que giren.
Y no te tienen que aventar.
Sí, pero ya es como algo que no me gustaría que me pasara.
Es como estar retirado, ¿no? Yo creo que ya sería como...
Como bueno, que te manden a un asilo. Exacto. A ti. Eso no me gustaría. Prefiero seguir motivando gente, entrenando con todos los crossfiteros.
Sí, que es toda una familia y se siente divertido seguir en ese tipo de entorno. Y ya que vamos, hemos abarcado como esa parte general, ahora sí me gustaría entrar en la parte de CrossFit. ¿Qué es CrossFit? ¿Quién lo creó? ¿Cuándo y dónde?
Mira, CrossFit existe desde los años 70. Empezó a hacer entrenamientos de alta intensidad, intervalos, que a la gente le empezó a gustar y la gente lo llamaba para que los entrenara, porque no eran entrenamientos convencionales. Él utilizaba tu propio cuerpo, algún peso externo, y hacía que llegaras a tu límite. Y era algo novedoso.
¿El de dónde eres?
De Estados Unidos. Empezó okay. Eso en California. Hasta los años 90. Empezó a darle más forma a lo que es CrossFit. Ya en el 2000 empezó su primer box.
¿Y qué tipos de personas entrenaba al inicio?
Al inicio fue militares, policías, bomberos, que empezaron con este tipo de ejercicios, porque un entrenamiento de CrossFit te dura máximo 1 hora. Entonces es ideal para militares que se quieren fortalecer rápidamente, bomberos, policías, que no vas a estar 3 horas en un gimnasio, sino con 1 hora llegas a tu límite y te sientes pleno.
Que son 3 horas de estar platicando.
Platicando, perdiendo tiempo que acá puedes aprovechar perfectamente.
¿Y tú cómo definirías CrossFit?
Mira, te voy a dar mi definición de CrossFit como lo siento yo, y te voy a dar una muy padre de Glassman. CrossFit es para todas las personas. Cualquier persona puede hacer CrossFit. CrossFit es adaptable a cualquier capacidad física, desde un niño hasta un adulto mayor. Pueden hacer la misma rutina. Claro que no la van a hacer RX, que el RX es hacerlo con el peso establecido, los movimientos establecidos. O sea, eso lo hace una persona elite, que es una persona que que está en plenitud, que compite, eso es el RX.
Es un peso utópico para mí en cada clase que me dicen máximo RX de hombres, máximo RX de mujeres, y yo, bueno, yo le voy a cargar menos de lo que es el máximo de mujeres.
Sí, el RX es un peso establecido a nivel mundial. Algunos watts ya tienen ese peso establecido, que es para medirte, pero se adapta a todos los niveles: intermedios, principiantes, avanzados y los RX. Y como te digo, el CrossFit lo pueden realizar cualquier persona, está diseñado para todos. Y te voy a dar la definición de Tlassman: CrossFit en 100 palabras. Come carne y vegetales, frutos secos, semillas, algo de fruta y nada de azúcar. Mantén una alimentación que permita el entrenamiento, pero no el incremento de la grasa corporal. Practica y entrena los principales levantamientos de halterofilia: peso muerto, cargada, sentadillas, clean and jerk, snatch. Igualmente controla los movimientos básicos de la gimnasia: dominadas, flexiones, escalada de cuerda, abdominales, piruetas, giros, parada de manos, corre, nada, rema, anda en bicicleta, etc. Pero fuerte y rápido. 5 o 6 días a la semana, mezclando estos elementos en tantas combinaciones y modelos como sea posible. La rutina es el enemigo. Entrenamientos cortos o intensos. Aprende y practica nuevos deportes.
Me gustó bastante esta...
Es una definición muy completa, corta, de lo que es CrossFit.
No, y aparte es muy completa porque el CrossFit es inmenso. O sea, las actividades que hay son grandísimas.
Sí, abarca muchos deportes y siempre está combinando nuevos elementos.
Y que los combinan en este lugar al que ustedes llaman, donde tú vives tal cual y trabajas, el box. ¿Qué es un box? ¿Por qué no se llama gimnasio?
Un box se llama así caja porque en sus inicios Glassman, sus primeros CrossFit eran en bodegas, como una caja literal, bodegas gigantes, donde se mantenía ese estilo, que se viera rudo, que se viera sucio. Por eso se llaman box, porque son lugares muy grandes, porque el CrossFit requiere eso, que sea un lugar donde puedas estar cómodo, que no estés chocando con la persona de al lado, porque muchas veces utilizas tu barra, utilizas una caja, necesitas salir a correr, remar, entonces hay muchos materiales, por eso necesitas un lugar amplio que parezca como una bodega.
Totalmente, que parezca una bodega y que se vea rudo y que se sienta rudo, que es parte de el lugar donde entreno, como que al principio se veía como 2-3, y ahorita ya está grafiteado, negro. No está sucio porque está, o sea, lo limpian muy bien, pero sí te da esa sensación de que aquí vienes a dejarlo todo.
Eso es como una de las principales características: diseñarlo, que se vea así, como dices, rudo, que no se vea limpio, que no se vea bonito, que no se vean los aparatos así como en el gimnasio.
Acá. Pero que siempre se vea instagrameable, eso sí.
Que haya buena iluminación, claro, para los videos y las selfies para el Instagram.
Claro.
A mí me gusta aparecer mucho.
Oye, apareces bastante, ¿eh?
Aparezco en todo Instagram.
Completamente. Y en esta parte de donde trabajas, le denominan, yo les decía rutinas cuando empezaba a hacer CrossFit, pero luego me corrigieron totalmente. Es un WOD. ¿Qué es un WOD?
WOD, W-O-D, Workout of the Day, que es la rutina del día. Entonces, cada rutina se sube una noche antes. La mayoría así lo aplican.
¿Y quién las establece?
Depende tu box. Tu box se encarga de... Depende de las necesidades de su gente, del grupo de personas que tenga, desarrolla los WODs. Los WODs son diferentes todos los días. Nunca vas a repetir un WOD a menos de que sea de los WODs establecidos, que son los benchmarks, que luego los platicamos un poquito más adelante. Pero un WOD se compone de varios elementos. Un día trabajas pura fuerza con barra, algo de peso externo. un día trabajas tu cardio, un día trabajas tu peso corporal, también un día trabajas en intervalos, otro día muy largo el WOD, otro día corto. Siempre vamos variando las rutinas.
Ok, eso se me hace súper interesante, que es algo que a mí me ha divertido bastante, que desde que empecé, digo, llevo 7 meses, pero jamás me ha tocado un WOD repetido, y eso se me hace muy divertido a comparación de ir al gimnasio y hacer las mismas reps, la misma barra, el mismo aparato que está de
muy hueva. Monótono, que super lunes monótono. De brazo, martes de pierna.
Sí.
Entonces acá realizamos siempre diferentes entrenamientos con diferentes materiales. Un WOD se compone de varios elementos principales que son el metabolic, que es el cardio, todo lo que involucre lo respiratorio, burpees, saltos a la cuerda, remar, correr, nadar, andar en bici. Luego sigue lo gymnastic, que es hacer pull-ups, hacer muscle-ups, hacer lagartijas, sentadillas, paradas de manos, caminar de manos, etc.
Y en esta parte del WOD, del tiempo que llevo, hay unos que le vuelvo a preguntar a mi coach, al entrenador, a Isra, o a los que estén en turno, es como, güey, ¿qué es esto? No entiendo nada. Le ponen RX, todas estas abreviaciones, ¿qué significan? ¿Y por qué se las ponen tan mamilas? ¿Por qué no le ponen tal cual sentadilla con tal? O en lugar de pull-ups, le dicen dominadas.
Porque queremos diferenciarnos del mundo.
No, eso por supuesto que se entiende.
CF, CrossFit, WU, Warm Up, el calentamiento, WOD, el WOD, que es el Workout of the Day, RX, que es el peso establecido, hacerlo como lo marca la rutina. También existe varias abreviaciones ya para los movimientos, BP, que es el Bench Press, PS, que es Power Snatch. Las abreviaciones son factibles porque muchas veces tienen nombres muy grandes los movimientos.
Sí, son como códigos de los policías, ¿no? De 3-4, 3-4. Y que si no eres policía no entiendes nada.
Si no eres crossfitero no vas a entender estas abreviaciones.
Si no eres crossfitero no entiendes la rutina, el WOD del día.
Sí, también existe otras abreviaciones muy usadas que es el AMRAP. Que eso casi siempre lo utilizamos en las rutinas. AMRAP significa as many reps as possible, que son las repeticiones máximas que puedas realizar en el tiempo establecido. También EMOM, que siempre lo usamos, que es every minute on the minute, trabajo en el minuto. Son muchas abreviaciones que si no estás familiarizado con el CrossFit, pues no vas a entender hasta que estés en esta familia.
Sí, que yo lo veo así como una comunidad de... Ok, éntrale, pero con el tiempo vas a ir entendiendo todo este... No es como un vas al gimnasio, haces tu rep y se acabó, ¿no? Acá tienes que ir formando, tienes hasta... Ves la parte, ¿no? Del el equipo, el outfit, acá es más... No puedes utilizar unos tenis normales, que de hecho yo hice mierda los que tenía, porque no eran tenis para subir la cuerda, porque no eran tenis para hacer sentadillas. Hay un equipo establecido que te puede ayudar a mejorar tu condición y tu ejercicio.
Sí, existe como en cualquier deporte, no puedes utilizar cualquier elemento. Cada deporte tiene lo suyo. El CrossFit tiene sus tenis especializados, sus rodilleras, muñequeras, cinturón, bandita para el pelo.
Totalmente. Y la única que no está establecida es la playera, porque siempre veo que terminan quitándosela. Es como... No es un must en el outfit del crossfitero. Es como, bueno, necesitas tenis, short, rodilleras. No, la playera no, esa descuéntala.
Esa me la voy a quitar.
Esa se la va a quitar el crossfitero cuando esté en el WOD y se acabó. No hay ningún problema.
Es que yo creo que hasta tú lo has sentido. Cuando el crossfit te lleva hasta tu límite, que sientes que la playera te estorba, no te deja respirar.
Sí, eso me pasó en una competencia que hice, pero bueno, luego...
Que te regañaron.
Me regañaron por quitarme la playera.
Es que si vieran a Gerardo, Gerardo está muy, muy fuerte. Cállate. Entonces el coach se puso celoso, le dijo, ponte la playera que todos los reflectores están aquí.
Me dijo, no te puedes parar de manos sin playera, por favor, entrena como la playera puesta. Y yo, gracias.
Ibas a manchar el graffiti, Gerardo.
Lo iba a manchar completamente.
Con tu sudor.
Entonces como que cambian las reglas también, ¿no? En diferentes tipos de crossfits hay lugares donde pues, te dejan hacer lo que quieras. Depende, ¿no? Como también ese ambiente.
Sí, cada box tiene su ambiente, su gente, sus reglas.
¿Y aquí en San Luis cuántos crossfits hay de afiliados?
Afiliados, que hay que explicar qué es lo que es afiliado. Afiliado es que puedas utilizar la marca CrossFit a nivel mundial.
Entonces está registrado como tal CrossFit.
CrossFit está registrado y te vende sus derechos. Y aquí en San Luis me parece que solo hay dos CrossFit que pueden decir somos CrossFit.
Entonces como los Kleenex, que todos dicen Kleenex, pero realmente son pañuelos y Kleenex es una marca.
Ajá, exactamente. Entonces, en México aproximadamente hay como 30 box afiliados. La mayoría no está afiliado porque sí es un alto costo que debes de pagar año con año.
¿Y es por cuál es el beneficio de tener, de pagarlo?
Beneficio es que, como te digo, puedes utilizar la marca CrossFit. Puedes decir, este es mi box de CrossFit.
Pero más allá de eso,
apareces en registrado. Cualquier persona te puede buscar en la página de CrossFit. Cuando viajas a un país, si quieres seguir entrenando, no perder tu rutina, te metes a la página, ves CrossFit y ya encuentras, voy a ir a Brasil, están estos CrossFit. Y no tienes como buscarlo por otro lado, que a lo mejor no es un box que no está registrado.
Claro, que tiene esa reglamentación, regulación.
Sí, claro.
Que sabes que va a ser un lugar de calidad.
Exactamente.
Ok. Eso se me hace súper interesante cómo es algo registrado y que es como si fuera una franquicia, no es totalmente una franquicia. Que ellos cuidan que sus productos, que el servicio que dan, tiene la calidad esperada con la que fueron generados.
Lo dijiste totalmente.
Perfecto. ¿Y en qué países es donde se practica CrossFit?
CrossFit se practica ya en todo el mundo. Es un boom que llegó hace aproximadamente 10 años. El deporte obviamente inició en Estados Unidos y entonces son los principales crossfiteros del mundo los que más campeonatos han ganado. En América Latina, el lugar donde tiene más CrossFit es Brasil. Son muy, muy deportistas en Brasil y tienen muchos box por todos lados.
¿Aquí en México cuánto lleva el CrossFit?
En México lleva casi también 10 años. El primero es donde tú entrenas.
¿Y por qué hay, volviendo a esta parte de los WODs, WODs con nombres de mujer como Fran, Cindy o Diane?
Esos que acabas de mencionar son WODs de medición. ¿Qué significa eso? Que son WODs establecidos por CrossFit, que tú los haces este año. Los haces dentro de 6 meses y debe haber un progreso en tiempo, peso, todo, para ver si tu fitness ha mejorado. Entonces, son ideales para medir tu rendimiento. Esos que mencionaste son las girls, que son las chicas.
Pero entonces, ¿por qué un nombre de una mujer en un WOD?
Mira, los nombres de mujer, las girls, también existen los boys. Pero cualquier WOD de medición como estos, que te deje, que no sabes qué pasó, que te deje tirado en el suelo, con ganas de vomitar, sudando, que te quites los tenis, que ya no puedes más, la playera, que te deje mirando al piso, casi desmayándote, dice Glassman que merece un hombre de una mujer.
Totalmente.
Entonces, estos WODs, como te digo, son de medición. Son muy pesados, son cortos, pesados, que todo mundo puede hacer con el peso establecido. Me gustaría que tú luego hicieras Fran, que es de las principal girls.
Sí, que dura como 3 minutos si es que eres elite, ¿no?
Tres sí, y medio, una madre. Bueno, menos. Si eres elite, debes de hacerlo en menos de 3 minutos. está establecido como los parámetros. Si eres elite, menos de 3. Si eres avanzado, entre 4 y 5. Así cada WOD tiene su parámetro para que tú vayas midiendo qué categoría aproximadamente estás, en qué nivel empezaste, medir siempre tus progresos, es algo de CrossFit.
Ok, lo voy a intentar y luego, de hecho lo voy a intentar contigo y veamos qué nos puedes dar.
También existen los boys, que son los Hero Wads, que CrossFit tiene esto que está muy padre, la verdad, que son darle como un homenaje a esos héroes de la nación de Estados Unidos, esos militares que hicieron algo por el país, que son Randy, Morph, etcétera, GT, que son estos Wads igual de medición, pero les hacen un homenaje a sus héroes que los defendieron.
Me gusta mucho esa parte que mencionas. De hecho, los CrossFit Games pasados, vi que hicieron una serie especial donde era, no recuerdo exactamente cómo era, de hombre caído, que era un maniquí, bueno, un mono pesadísimo.
Sí.
Que lo tenían que arrastrar como 100 metros, algo así.
Sí, sí, sí.
Pero se veía extremadamente pesado. Y era parte de este reconocimiento y respeto a las fuerzas de Estados Unidos.
Sí, porque muchos de ellos practican este deporte. Entonces es como ese reconocimiento.
Y viendo ahora la parte de la equidad de género en CrossFit, que se me ha hecho algo muy importante e interesante. ¿Cómo es que el CrossFit, tú has visto que ha abordado la equidad de género? ¿Crees que es un deporte igualitario o lo ves como un deporte sexista?
Fíjate que es un deporte igualitario porque existe pesos para mujeres, pesos para hombres, caja para saltar para hombres, caja para saltar para mujeres.
Caja para los que no saltan.
La med ball para hacer los wall balls de hombres, de mujeres, o sea, variando el peso. Cada rutina tiene peso establecido para mujer, para hombre. Entonces es un deporte que se adapta muy bien a ambos.
Y en estos WODs y en esta parte del box, que entendemos que hay pesos para hombres, pesos para mujeres, y pues de ahí en fuera, cárgale lo que puedas, si no puedes cargar esos RX. ¿Has llegado a escuchar comentarios sexistas en estas prácticas?
Fíjate que sí, sí los he escuchado, lamentablemente. Ya casi 2020 y todo existe eso en el mundo del deporte. Pero lo he escuchado más en casi gente nueva que entra y ve a la mujer RX, aunque no sea RX, pero ya lleva varios tiempo entrenando, cargando bien, con buena técnica. Y el nuevo, por el ego de decir, yo soy hombre, yo puedo cargar igual o más que ella, sin saber su técnica, sin saber bien el movimiento. Y ahí viene de que, no, si ella puede, yo también, porque yo soy hombre.
Claro, y me imagino que tú lo ves llegando al principiante y que te empieza a cargar más que la mujer RX. Y dices, este güey ya se va a desmadrar, solo por el ego y la idea sexista, ¿no?
Sí, yo veo como, espérate, todavía no, primero debes de aprender técnica, bien el movimiento, porque si no, luego vienen lesiones y me culpan a mí, a la barra.
Como yo lo hice.
Sí, me culpan, pero mucho tiene que ver factores externos.
Sí, totalmente. Y luego tengo comentarios, recuerdo que te decían, uy, que te ganó, o no seas niña, cárgale más. Y es como, güey, no es el hecho de que una niña vaya a cargar menos o no puedas. Es el hecho de, pues si eres principiante, realmente acepta que tienes que cargar cierto peso y que aunque una mujer te gane, eso no significa que te debas de sentir mal.
No, porque como te digo, este deporte se adapta a todos. Se adapta si eres principiante, si eres mujer, si eres más avanzado. Entonces cada quien debe adaptarse a sus posibilidades.
Sí, y eso me agrada muchísimo y la verdad me motiva y me mueve que veo que es una comunidad que es mixta, no es como de, ay, solo mujeres, solo hombres, sino aquí se respetan y se motivan cuando ven a la persona que ya está sufriendo. Que recuerdo que tuve la competencia, la única competencia en la que he entrado, que fue local, veía a una de mis compañeras que lo estaba dando todo, ¿no? Para cargarte y le decían, vamos, y mueve la cadera y agáchate más y sube. Que cuando vas a un gimnasio es como, pues tú dale, güey. A menos que te estés ahogando, van y te ayudan a cargar la barra. Pero acá ves esa motivación y cómo te empujan a que sigas adelante.
Sí, eso es padrísimo, esa comunidad que se desarrolla de motivación, de échale, tú puedes. Y sacas como ese extra que no en muchos deportes lo puedes sacar por la comunidad que se arma tan padre.
Sí, y esa parte yo lo veo como un beneficio. ¿Qué otro beneficio ves en la práctica de CrossFit?
Mira, la práctica de CrossFit te desarrolla muchos beneficios. Los principales: se incrementa tu resistencia muscular, respiratoria y cardiovascular. Ganas velocidad, ganas fuerza, ganas flexibilidad. Tiene un sinnúmero de beneficios. Claro, si lo haces regularmente. Si vas una vez a la semana, dos veces a la semana, un mes sí fuiste, el otro mes ya no fuiste, no vas a ver resultados. Debes de ser constante para que empieces a ver resultados, no solo físicos, sino también te va a dar resultados en tu autoestima, en tu mente, te vas a sentir mejor persona, te vas a sentir con más energía. Tú lo has experimentado.
Sí, yo lo he experimentado totalmente. Cuando voy cierto tiempo continuo, tengo mejor rendimiento, puedo cargar más, pero cuando de repente se me ocurre ir después de una semana sin haber ido, sin haber comido algo, me estoy desmayando y casi vomitando, ¿no? Y eso es muy cagado, ver cómo esa parte, obviamente el hábito te da una mejor condición. Y me gusta toda esta parte de cómo el CrossFit se vuelve un diferenciador, porque es tal cual una marca, es una familia, es una comunidad, es algo que se tiene que hablar. Y con esto quiero conectarlo a esa única regla oficial, bueno, no oficial, pero que es muy sonada en el CrossFit. Y que te quisiera preguntar, ¿qué tan cierta es esta regla de siempre habla de CrossFit?
Fíjate que los crossfiteros realizan siempre, porque, mira, tú entrenas, ves que te está funcionando, ves ese sufrimiento y luego que terminas mirando al techo, diciendo, ¿qué pasó? Pero te levantas y dices, wow, pude hacer esta rutina que ni me imaginaba, pude cargar este peso. Entonces, quieres que tu gente cercana, tus amigos, tus familiares, sientan esa sensación. Por eso es que los crossfiteros siempre están hablando para invitar más gente a esa comunidad, porque es algo que te ayuda, que te hace mejor persona, no solo lo físico, sino en tu trabajo, en todo. Por eso es que los crossfiteros siento que siempre están hablando de eso, para motivar e invitar más gente.
Entonces, muchas personas cuando te están utilizando a ti, me imagino que te gusta cuando sales en una foto, ¿no? Porque sabes que vas a impactar de cierta manera a que más gente te conozca, ¿no?
Sí, porque los crossfiteros siempre se están tomando fotos, se están tomando videos. Mucha gente piensa, ah, no, es el ego. Pero, pero se toman muchos videos, muchas fotos, no solo para subirlo a las redes sociales, sino hay muchas aplicaciones que te ayudan a mejorar tu técnica. Entonces se compara tu video en esa aplicación, se lo mandas a tu coach, tú ves, te grabas y tú ves cómo estás haciendo tus movimientos. Entonces muchas veces es eso, que te grabas para mejorar, para ver tus posturas, para ver algo que a lo mejor tu coach no se ha fijado y no te está diciendo.
Que eso yo lo vería como tal vez un 10% y lo demás redes sociales, pero es bien interesante esta parte de cómo atraes a la gente, que es como parte de romper esa idea que yo la siento un poco ignorante, que es que mucha gente cuando empieza o quiere practicar CrossFit, como que está esa limitante que dicen, no, es que no quiero practicar porque CrossFit es el deporte donde hay mucho más lesiones que en cualquier otro deporte. ¿Tú cómo ves esta parte? Tú que pues eres utilizada todos los días y que tienes una comunidad que hace CrossFit, que ya lleva un hábito, ¿crees que es una postura cierta o qué sucede aquí?
Mira, yo he estado en muchos deportes, me utilizan los de atletismo, me utilizan los de natación, me utilizan gimnasia, y como cualquier deporte tiene su riesgo de lesión. Cualquier deporte, si no sigues las reglas de tu coach, si no haces bien las cosas con buena técnica, concentrado, te vas a lastimar, sea lo que sea que hagas. CrossFit tiene ese tabú porque son movimientos que la mayoría de la gente nunca ha realizado. un snatch, que es agarrar la barra desde el suelo con las manos abiertas y llevarla encima de tu cabeza. Nunca, la mayoría de la gente nunca ha realizado ese movimiento y vas a trabajar músculos que nunca has trabajado tampoco. Entonces te va a empezar a doler los hombros, las muñecas, la espalda, porque no estás acostumbrado a estos movimientos.
¿Y a quién crees que se deba esta parte de que existan lesiones? Por ejemplo, un estudio que hubo de The Nature and Prevalence of Injury During CrossFit Training del 2013 reveló que la mayoría de las lesiones se daba en la parte de hombros y en la columna vertebral. Y esto yo lo podría asociar totalmente a que te utilizaban a ti. ¿Qué crees que se debe hacer para cambiar esto, para evitar esto?
Pues mira, te voy a decir algo. Fraser, que es el actual campeón de los CrossFit Games, él tuvo una lesión en la espalda y le dijeron, nunca más vas a poder hacer deporte. Entonces él dijo, ¿cómo que no? Entonces empezó haciendo CrossFit como para fortalecerse. Y ahora ya lo vemos campeón de los CrossFit Games, cargando pesos increíbles, siendo el más fit del mundo. Entonces, si llevas un entrenamiento planeado, un coach certificado que te esté cuidando, una buena postura, no solo en el CrossFit, sino en la oficina, cuando estás parado, cuando vas caminando, eso repercute en tu día que no tengas lesiones.
Ok, entonces es todo un entorno de que debes de considerar exactamente cómo se debe hacer el ejercicio y que la gente, tu coach que te está asesorando, pues también te dé una buena asesoría, que no sea nada más, pues cárgale y se acabó, ¿no?
Como te pasó a ti con tu
como me pasó a mí, que yo llegué creyendo que podía hacer el RX y aparte que te utilicé por una semana entera en todos los watts que habían, era como hoy barra, mañana barra, pasó mañana barra, y para cerrar la semana barra. Entonces terminé con una, no me lastimé muy
una
grave,
contractura.
Una contractura, exacto. Fui al fisioterapeuta y me dijo, no, pues es que, ¿qué hiciste? No, pues cargué barra toda la semana. ¿Y cómo? No, pues así. No, pues es que tienes que regular y aparte pues tienes que ir al masaje, tienes que ir al jacuzzi, o sea, tienes que hacer todo un estilo de vida que te ayude a relajar tu cuerpo y que si no lo haces, pues también estira bien, considera qué pesos puedes cargar.
Es qué bueno que mencionas eso, eso es muy importante. Se menciona que el CrossFit te lastima, como dices, pero muchas personas llegan tarde a la clase y se perdieron parte del calentamiento. Se van antes y se pierden el estiramiento. Y eso es una parte fundamental para evitar lesiones. Calentar muy bien al final tus estiramientos para evitar todo eso que dices de contracturas, lesiones, etc.
Sí, sí, eso lo he visto total. Cuando llegan compañeros tardísimo y nada más empiezan a darle a la bici como locos, como para calentar. Yo es como, güey, relájate un chingo. Y ahora la parte de México y el CrossFit. Veíamos que ya lleva alrededor de 5 años, ¿no? Más o menos o más.
Sí, un poquito más.
Un poco más. Y en México, ¿cuáles son los mejores crossfiteros?
Los que nos van a representar en el 2020 en los CrossFit Games, que los CrossFit Games es el mundial, podemos así llamarlo, en parte de las mujeres se llama Brenda Castro, que es de Monterrey. Ella ha estado en el top desde hace aproximadamente 5 años en Latinoamérica, que es de las más fuertes.
Está muy cañón y recuerdo su historia en una entrevista que le hicieron, que ella como que veía y preguntaba cuando empezó, ¿no? Como de, oigan, pero no me voy a poner así como súper fuerte, ¿no? Y yo, no, relájate, es la campeona. Y pasaron de que 2-3 años y ya era ella a quien admiraba y veía así como, wow, la rebasó por mucho, ¿no? Y ahora el cuerpo que tiene ella, la figura física, la verdad es que es de admirarse porque te da muy buena resistencia, muy buen cuerpo físico. Y ves como que es un cambio radical en esa manera de pensar y de vida también.
Sí, aparte también ella tiene una historia muy parecida a la de Fraser. Lesión en espalda que le dijeron no vas a poder cargar, no vas a poder hacer más deporte. Creo que ella era gimnasta.
Sí, era gimnasta ella.
Y mira ahora. sí. Va al
representando a nuestro país.
Sí, por segundo año consecutivo. Y por parte de los hombres está Alan García, que es de Playa del Carmen, que también ha estado en el top desde hace más de 5 años, que también es muy bueno, muy reconocido, y espero que les vaya muy bien este año en los CrossFit Games.
Esperamos que sí, que les vaya bastante, bastante bien. ¿En qué lugares han quedado en los pasados? Fíjate, ¿hay mucha diferencia, perdón, en cuanto a, por ejemplo, Estados Unidos y México?
Todavía está muy marcado eso, que dices, mucha diferencia. No sé por qué será, por falta de mentalidad, a lo mejor del mexicano, porque todos entrenamos igual, todos entrenan fuerte, todo el día. Se me hace que es algo de ahí, de la presión de ver el escenario, que les puede afectar un poco, porque los ves físicamente y se ven igual de fuertes que todos.
Sí, totalmente. Totalmente. Y entonces, ya entrando ahora a estos crossfiteros y la mentalidad, quisiera que primero los definiéramos. ¿Qué tipos de crossfiteros existen? Tú que has sido cargada por muchos.
Pues existen los que realmente van a entrenar por cumplir, que dice, check, ya hice CrossFit. Como sea, pero ya lo hice. Existen los que van a entrenar por mejorar su físico, decir, yo quiero bajar de peso, que es la principal razón de muchos.
Quiero marcarme.
Quiero marcarme.
Pues ya viene la playa.
Otros que van por, yo quiero mejorar mi técnica, quiero ser un buen crossfitero. Y están los de, yo quiero competir, quiero aspirar a grandes cosas. También existen los come reps.
Platíquenos de los come reps, ¿qué pasa con ellos?
Son personas que me utilizan, si tienen que hacer, por ejemplo, 30 repeticiones de snatch, hacen 15.
O sea, acaban en chinga, acaban mucho más rápido que todos los demás.
No sé si no fueron a la primaria o cómo es su estilo de contar, porque
se van de dos en dos.
Pero yo me siento mal que no me utilicen como debe ser, que no cuenten bien sus reps, porque yo tampoco siento que trabajé.
De hecho, fue como, güey, ¿para qué me agarraste si no vas a hacer 4 en lugar de 30?
Mejor déjame ahí en mi rack.
¿Y por qué crees que lo hagan? ¿Cuál es la intención? O sea, ¿qué hay en esos come reps que buscan acabar antes que los demás?
No sé cuál sea su intención, pero tú ves a una persona y sabes quién es quién. Se nota luego, su físico, obviamente. ¿Quién sí le echa ganas? ¿Quién no? ¿Quién nomás va a cumplir? Tú lo ves.
¿Y es cierto que el calentamiento de los crossfiteros es el ejercicio de otros deportistas?
Totalmente cierto. Porque fíjate que lo que nosotros hacemos en una hora en una clase de CrossFit, a lo mejor si tú fueras al gimnasio lo harías en 3 horas. Porque te encuentras a alguien, te pones a platicar, te tardas mucho calentando, buscando la barra, ya cargaste tus cosas y te ganaron la barra, te ganaron el aparato. Entonces, en una clase de CrossFit, en una hora empiezas tu calentamiento, empiezas a calentar los movimientos con un PVC, luego me agarran a mí la barra y hacemos algo de fuerza, un trabajo de fuerza, luego viene la rutina. Luego existe algunos skills al final y luego el estiramiento. Entonces, en una hora trabajas completamente todo. Por eso es que le llaman el calentamiento de los demás.
Sí, sí lo he visto totalmente. Sobre todo si lo comparas con los gimnasios de los que nada más van a tomar foto o a platicar. Y en estos WODs, ¿cuál de los ejercicios que has visto, cuál consideras tú de los más difíciles, que son como el mayor reto para el crossfitero?
Pues, obviamente, los de barra son los que la gente batalla más, porque son movimientos de halterofilia que requieren mucha, mucha técnica. Es más técnica que fuerza para levantar estos movimientos de squat snatch, que es llevar la barra desde el suelo hasta encima de tu cabeza, pero en una sentadilla. y luego subir. Es el movimiento que más...
Y que aparte tenemos que agarrarte con las manos abiertas.
Con las manos abiertas, sí.
Y nada más se siente como tu espalda y los hombros se están estirando. Y la sentadilla, puta, si no cargas bien ese peso, no puedes bajar la sentadilla, es horrible.
Sí, ese se me hace que sin duda es el movimiento que más batallan la mayoría de las personas.
Ok, ok. Y alguien, tú por ejemplo, tú ya tienes la experiencia... Pero si alguien externo a CrossFit, ¿cómo ellos podrían adivinar que alguien hace CrossFit?
Pues porque no trae playera.
O sea, se nota, no es lo que le tengas que preguntar.
Sí, ellos te lo van a decir.
Me imagino que sí. Oye, y ya ya para terminar esta entrevista que se me ha hecho muy interesante y que hemos tenido contenido que realmente rompe ese paradigma y esas ideas... erróneas que hay acerca de las lesiones del CrossFit, de lo que sí se debe hacer, lo que no se hace, lo que sí es y lo que no es. Me gustaría que terminamos con estas tres preguntas. Si le pudieras describir a alguien CrossFit en pocas palabras, ¿qué es lo que les dirías?
Pues CrossFit es camaradería, es una familia, es mejorar día con día, es ver tus progresos, sentirte mejor en la vida, en tu físico, en lo mental, dar tu máximo en una hora de clase.
Y como última pregunta, ¿cuál es la recomendación que le dirías a aquellas personas que quieren empezar a practicar y también a aquellos que ya practican CrossFit?
Para aquellos que quieren empezar, deben de buscar un lugar que tenga el box adecuado, las adecuaciones, barras que sean especial para CrossFit de halterofilia, que tenga tus cajas, tu piso que necesites, no lugares que nomás los hacen porque sí. También que busques un coach que sea certificado, que veas que sí sabe, que se preocupe por ti, que te enseñe, que te ayude a mejorar tu técnica, que esté detrás de ti motivándote. También otra parte muy importante es que la alimentación. Si vas a practicar CrossFit, requiere mucho esfuerzo físico. Muchos piensan que por hacer CrossFit puedes comer lo que sea, al fin lo voy a quemar. Quemo muchas calorías, entonces lo voy a quemar. No, debes de tener una alimentación que esté balanceada. CrossFit recomienda una alimentación que se llama 40-30-30. 40 carbohidratos, 30 proteínas, 30 de grasas. CrossFit recomienda esta división porque sabe que requieres mucha energía para tus WODs, porque debes de estar muy bien alimentado, hidratado, para que no te puedas sentir mal en una rutina, que no te baje la presión, que no te duela la cabeza, puedas rendir al máximo. También recomendaría a las personas que busquen que siempre su comunidad en CrossFit te motive, que te ayude a mejorar, que las personas con las que estás siempre sean las mejores para que tú vayas mejorando, que sea como una ruleta donde todos van mejorando, veas el progreso de todos, veas tu progreso y veas que vas avanzando.
Muchísimas gracias por escuchar nuestro 10º episodio, La Barra de CrossFit. Te recuerdo que podrás encontrar los siguientes episodios en mi sitio web, gerardosoler.com/si los objetos hablaran, así como en Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict o en cualquier otra plataforma donde escuches tu podcast. Para estar al pendiente de los próximos episodios e invitados, puedes seguirnos en Instagram y Facebook como Si los objetos hablaran. También, si gustas compartirnos qué te ha parecido los episodios y cómo podemos mejorar tu experiencia, nos puedes mandar un mensaje por Instagram a @silosobjetoshablaran o al correo podcast@gerardosoler.com. Nuestro invitado fue la barra de CrossFit, personificado por Israel Márquez Villalobos. Isra tiene 28 años de edad, es originario de San Luis Potosí, licenciado en mercadotecnia, modelo fitness, promotor del fitness, personal trainer y coach level 1 en CrossFit. Cuenta con certificaciones en gymnastics, weightlifting y juez. Es ex seleccionado nacional de taekwondo. Ha practicado diferentes artes marciales y manejo de armas. Actualmente es host en TV local de fitness. Está comprometido en la participación política y es host del recién estrenado podcast @PrimusFitnessPodcast, el cual puedes encontrar en Spotify y Apple Podcast, así como seguir en Instagram. La postproducción de este episodio ha sido realizada por nuestro editor de audio, Fabián Pérez. Muchas gracias por escucharnos y compartirnos. Yo soy Gerardo Soler y estuviste escuchando Si los objetos hablaran. Hasta la próxima.